No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Bye. Arratsaldeon eta ongitorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Parkatuko diguzue arazo teknikoa, ezin izan baitugu mikroa piztu eta espero dezagun ba. Hemendik aurrera normaltasunez egin ahal izatea programa. Asto aurretik musu bero bat zuri entzule eta batez ere kartzeletatik entzun behar eta entzun algaituzun horri. Eta gaurko programaren errepaso laburra egingo dugu, izan ere nahiko mamitsu datorrela dirudi, jende asko pasatuko baita gure estudiotatik, eta azteko kronika, ba, Afrikara begira hasiko dugu, izan ere Afrika Erdiko Errepublikako presidente izendatu du bere burua Jotodia buruzagi matxinoak.
Eta gero maien aurkako genozidioagatik Guatemalako diktadore ohiaren aurkako epaiketa ba, aurrera doala aipatuko dugu. Bembari sakakuruni
bembare kasuke kuruti. Eta 100.000 eurotik gorako gordailuak dituztenek ordaindu beharko dute Zipreren erreskatea.
RC Artur Masen gobernuan sartzeko prest dago, galdeketarako data ezartzen bada.
Eta asteko kronikarekin bukatzeko, PKK-ko indar armatuak Turkiatik erretiratzera deitu du Okalanek. Gainera, hau Newroz egunean izan zen, eta handik ordu batzuetara gerrilak zuetena iragarri zuen komunikatu baten bitartez. Adaktetu jafo, adamai, adakazabole, azien.
Ondoren elkarrizketa izango dugu, esan bezala gaurkoan makina bat lagun izango ditugu gure estudioetan, eta aipatu martxoaren bitik amarrera Euskal Herriarekiko zazpigarren elkartasun astea izan zela, bai Europan eta bai Latinoamerikan, 11 herritan ekimen ezberdinak egin ziren, eta ekimen hoietan Euskal Herriko eragile ezberdinak hartu zuten parte, eta eragile hoietako hiru kide izango ditugu, bata elkartzeneko kidea, bestea gazteetako bat, eta azkenik askapenako kidea. Eta ondoren beste elkarrizketa moduko bat izango dugu, gaurkoan kolombiar batzuk izango ditugu gurean, eta giza eskubideen urraketen inguruan arituko dira, eta bertako kartzeletako egoeraren berri ekarriko digute. Eta suerte pixka bat baldin badugu, preso politiko batekin elkarrizketa egiteko aukera izango dugu, saiatu behintzat egingo gara.
Eta esan bezala, Kolombian dagoen preso politiko horrekin hitz egiten saiatuko gara, dena den gaur lortzen ez badugu, suposatzekoa da datozen programetan edo aukera izango dugula horretarako, beste irikabe, kuña bat edo pare bat entzun eta horrentxe gatoz bueltan.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguai.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, irubebikoitza@askapena.org.
Noticias de última hora. Tras la rotura de una tubería en Alavedi Taberna, ha sido hallada la última piedra de la profecía maya. Este descubrimiento desmiente la teoría del fin del mundo y confirma otro final, el final de la carta de Alavedi.
A partir de marzo, nuevas ensaladas, nuevos crepes, nuevos postres y precios viejos. Viernes y sábados de 9 a 11 y media en Cuchillería 98.
Maien aurkako genozidioagatik, Guatemalako diktadore ohiaren aurkako epaiketa aurrera doa. Efraín Ríos Montt Guatemalako diktadore ohiaren aurkako epaiketa berregin dute astelenean. Gizateriaren aurkako genozidioaren arduradun intelektuala izatea egotzi diote. Garai hartako inteligentzia militarreko buruzagi Jose Mauricio Rodríguez ere akusatuen aulkian eseri dute. Maia Isilerriko 1761 kide hiltzea leporatu diote. Astelenekoa epaiketako 5. eguna izan da, eta epaitegi nagusiko epaileek 1982 eta 1983 bitartean soldaduek eragindako masakretatik bizirik atera ziren indigenen testigantzak entzuten jarraitu dute. 5 egunotan, 34 inguru hartu dute hitza, eta guztira 205 izango dira bizi izan zutena azalduko duten herritarrak. Epaiketari buruzko albisteetan irakur daiteke herritar hauek beren maila isil hizkuntzan egiten dituztela adierazpenak, eta gaztelaniaz ez dakitela. Testigantze dituzten puntu komunek argi uzten dute zibilen aurka egindako erasoak aurretik prestatu zituztela militarrek. Nazio Batuetako erakunderen arabera, 36 urte iraun zituen Guatemalako gudan 200.000 hildako eta desagertu izan ziren gehienak, gudan zeuden bi aldeen artean harrapatuta geratu ziren herritar mailak. Bi akusatuak, 1761 herritar maila hiltzagatik ari dira epaitzen kasu honetan. 2013ko urtarrilan justiziaren aurrean zuen immunitatea amaitu zitzaion diktadore ohiari. Eta horrek albidetu du giza eskubideen alde lanean ari diren hainbat taldek urteetan aldarrikatu dutena egia bihurtzea, bere aurkako epaiketa.
Afrika Erdiko Errepublikako presidente izendatu du bere burua Jotodia buruzagi matxinoak. Igandean, presidentearen jauregia hartu eta gero, Afrika Erdiko Errepublikako matxinoen buruzagi Michael Jotodiak bere burua presidente izendatu eta konstituzioa indarrik gabe utzi du. Adierazi duenez, hauteskunde demokratikoak deituko ditu hirurteko epean. Orain arte, estatu buru zen François Bozizek Kamerunera alde egin du, bertako defentsa ministeritzak jakinarazi duenez. Jotodiak azaldu du gobernuak ez zuela bete urtarrilean adostu zuten bake akordioa. Izan ere horren arabera, Seleka talde matxinoaren presoak askatu eta herrialdean zeuden tropa hegoafrikarrak egotzi behar zituen. Bere garaian adostutakoa respetatuko duela azpimarratu du estatu buru berriak. Hauteskundeak deitu arte, parlamenturik gabe arituko dela ere esan du, dekretuz agintzen. Jotodiaren arabera, lehentasuna orain herritarren elikadura ziurtatzea da. Bainji hiriburuan lapurreta ugari izan dira, eta herritar gehienak egunotan estira etxetik atera, Nazio Batuen erakundaren ordezkariaren arabera. Afrika Erdiko Errepublika munduko herrialderik txiroenen artean dago, naiz eta urrea, uranioa, diamanteak eta bestelako baliabide naturalak izan. Afrikar Batasunak estatu hau eta matxinoak zigortu ditu. Erabat bakantzeko eskatu die bere kidei. Batasunean pisua duen Hegoafrika horren aldekoa da. Errebolta 13 soldadu Hegoafrikar hil bait dituzten. Nazio Batuen buruzagi den Ban Ki-moon kezkatuta dago giza eskubideen urraketengatik eta gerta litezkenengatik. Bestalde Jotodiaren agintaldiaren egonkortasuna ez da ziurra. Gainontzeko talde matxino batzuen buruek esan baitute ez dutela bere gobernua onartzen.
RC Artur Masen gobernuan sartzeko prest galdeketarako data ezartzen bada. RC-ko presidente Uriol Junquerasek azaldu du ziuren gobernuan sartuko litzatekeela Artur Masek galdeketarako data ezarriz gero. Generalitateko presidenteak gonbidapena luzatu die RC-ri eta PSC-ri gobernuaren kide izan eta egunkortasuna emateko. Galdeketa gehiegi ez atzeratzeko eskatu dio Junquerasek Masi, Bartzelonako merkataritza ganberan emandako hitzaldi batean. Izan ere, azaldu du horrela gertatuz gero, orain arteko ituna hautsiko lukela. RC-ko presidentea referenduma Eskoziako galdeketaren aurretik egitearen aldekoa da 2014ko irailaren 18an. Arazoren bat dagoenean hobe delako lehenbailen konpontzea. Aurrekontuei dagokienez RC-ek ez du bere jarrera argitu. Herritarrak testu inguruaz kontzientzia har dezaten nahi dute eta horretarako hobea den erabaki hartuko dutela nabarmendu du Junquerasek. Bere ustez, ziuren gobernuaren egonkortasun ekonomikoa ez du zertan lehentasuna izan. Hori bai, azpimarratu du ez duela onartuko Espainiak nahi duen 4.500.000 euroko murrizketa. RC-ko bozeramaile Ana Simok azaldu du krisi ekonomikoak ezin duela galdeketa atzeratzeko aitzakia izan. Eta aurrekontuetan ezer gutxi egin dezaketela Madrilek Kataluniako transferentzien 75% kontrolatzen badu.
Eun mila eurotik gorako gordailuak dituztenek ordaindu beharko dituzte Zipreren erreskatearen kalteak. Txipre erreskatatzeko 10.000 milioi euro jarriko ditu euroguneak. Baldintza bezala, Txiprek likidatu egin beharko du herrialdeko bigarren bankurik handiena, Laiki izenekoa. Aurreztaile txikiek, 1.000 eurotik berako gordaioak dituztenek alegia, ez dute erreskateagatik ezer ordaindu beharrik izango. Aitzitik, gordaio handiagoak izoztu eta erreskatea ordaintzeko erabiliko ditu gobernuak. Europako batzordeak, nazioarteko moneta funtsak eta Europako Banku Zentralak osaturiko troikak eta Txiperko gobernuak goizaldean itxi dute erreskatearen inguruko akordioa, atzo goizaldean barkatu. 10 orduko bileraren ostean. Hitzarmen honen arabera, banku on eta banku txarroan bana sortu beharko ditu Txiperko gobernuak eta Laikik operatzeari utziko dio. 1.000 eurotik beherako Laikiko gordailuak Txipreko bankura transferituko dituzte. Hortik gorakoak izoztu egingo dituzte erreskatea ordaindu ahal izateko. Europar Batasuneko legediaren arabera 1.000 eurotik gorako gordailuak ez daudelako aseguraturik. Haietako batzuek 150-ko galerak sufritzera daitezke. Euroguneko iturriek baieztatu dutenez. Eta PKK-ko indar armatuak Turkiatik erretiratzera deitu du Ocalan-ek. New Rose eguna ospatzen zutela, alegia urte berri kurdua ospatzen ari zirela, Abdullah Ocalan-ek, PKK-ko buruzagiak, esan zuen, egun horretakoa etzela borrokaren amaiera. Beste borrokaredu baten hasiera baizik. Murat Karilan, buruzagiak esan du, Ocalan-en eskaria beteko dutela. Politikaren garaia da, ez armena. Abdullah Ocalan, PKK-ko Kurdistango langileen alderdiko buruzagi presoak, eskatu du PKK-ren indar armatuak Turkiatik erretiratzeko. Eta nabarmendu du, gaurko eguna ez dela borrokaren amaiera, beste borroka eredu baten hasiera baizik. Armak isildu egin behar direla, eta pentsamenduek hitz egin behar dutela adierazi zuen Ocalan-ek. Pentsamendua, ideologia eta politika demokratikoak dira borrokaren oinarri berria. New Rose eguna ospatzeko bildu ziren 100.000 kurduen aurrean, BDP-ko bi diputatuk irakurri zuten Ocalan-en mezua turkieraz eta kurdueraz. Urteetako borroka garesti ordaindu dutela oroitarazi du PKK-ko buruak, baina gaineratu du borroka hori ez dela alferrik izan. Azaldu du kurduek urteetako borrokaren bidez euren nortasuna eraiki dutela, baina aro berri bat zabaldu dela nabarmendu du. PKK-ko indar armatuak Turkiaren mendealdeko lurraldetik erretiratzea deitu du. Herritarren batasuna eraikitzeko eskatu du eta oroitarazi du borroka armatua jasarpen oro jasaten dutenen aldekoa izan dela eta ez herritarren aurkakoa. PKK Kurdistango langileen alderdiak 1984. Urtean bide armatuari ekitea erabaki zuen. Turkian bizi diren 12 milioi kurduen autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko. Geroztik 55.000 hildako inguru izan dira, gehienak kurduak. 1989. Urtean PKK-ko buruzagi Abdullah Ocalan atxilotu zuten eta irla batean du preso Turkiak. New Rose eguna ospatu eta ordu batzuetara PKK-ek ofiziala egin zuen zuetena eta bakeari aukera berri bat ireki dio ofizialki. Baina erantzun errepresioak jarraipena esan du eta adibidez igandean PKK-ko militante bat atxilotu zuen Belgikako Polizia Federalak Bruselako aireportuan eta, bueno, ohikoa den laguntza batekin, izan ere Espainiar poliziaren jarraipenen ondorio omen da atxiloketa hau.
Eta lehen aipatu dugun bezala, ez dugu izaterik aske haie gabe Euskal Preso eta Iheslaria kalera lelopean, munduko txoko askotara iritsi dela aurten ere zazpigarrenez, Euskal Herriarekiko elkartasuna, herriok elkarren laguntza eta samurtasuna behar dugu, joan eta etorriko elkartasuna, hori da askapena erakunde internazionalistaren oinarrietako bat, eta urtez urte eta aurten Euskal Herriarekiko 7. elkartasun astea martxoaren 2-10 antolatu da eta ospatu da. Elkartasuna Europako zein Latinoamerikako 11 herritan herritatik heldu zaigu Euskal Herrira. 50 ekitaldi baino gehiago egin dira, bestea beste Mexiko defen, Buenos Airesen, Londresen, Bretainan, Madrilen, Belfasten, Parisen eta Dublinen, baita Milanen, Torinon, Bolonian eta Napolin, Bordelen, Nauneden, Rosonen eta Parisen ere bai. Eta aipatu ekimen hoietan Euskal Herriko eragile ezberdinak parte hartu dutela, eta gure estudioetan hemen ditugula eragile hoietako kide 3, Guillermo elkartzenetik, Xabi ikasle abertzaletik eta beste Guillermo askapenatik. Kaixo eta arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Kaixo.
Bueno, zakit, pixka bat aipatu dugu, zer den eta zer etorri zaigun eta zer ikusi dugun Euskal Herritik, baina zuek lehenengo pertsonan egon zineten han, eta ez dakit zer egin zenuten eta zer ikusi zenuten. Ez dakit, Guillermo, elkartzen behar bada, komenta dezakezu non izan zineten, non izan zinen, eta pixka bat zer landu zenuten, eta hori guztia.
Bueno, principios gubiok elkartzeneko bi joan ginen Bartzelonara. Eta auzo batean, auzoak dira, auzo handiak. Ja, Gasteiz bezala igual, bakoitza. Eta bueno, han zen itzaldi bat ematera. Principios mailan egon behar ginen gubiok eta gero beste partaidean go movimiento sozialarekin. Eta bueno, zen pizka bat juletorri, osea, eman gure planteamentuak elkartzen bezala, principios hiru gai eraman genituen, bazen hori soldata soziala edo oinarri minimoak soldata bezala edo ziurtatzeko pertsona guztientzako, hori da gure lerro bat. Gero ere etxe bizitzari buruz ere, alokairuen etxe bizitzak eta hori, zer planteamentu egiten dugu, garai hartan, esaten du garai hartan, porque gara indela gutxi bete dugu gure gida, hori etxe bizitza pizka bat gauza guztiaren sartuta, osea, bai etxe hutsak, okupazioa, gero alokairuen nola dauden, prezioak eta hori guztiz, eta pizka bat urbanismo salvaje planteatzeko kontra, eta zenbat herri bakoitzean edo Euskal Herri hegoaldean dauden etxe hutsak, eta honekin gure planteamentu zabaldu. Eta gero hirugarrena zen hori herri movimentu bezala, zer egiten dugu parte altzen gai horrekin, bode da oso importantea guretzako. Eta, hori zen itxaldi, otezakite, junet horri ziren gauza, zen ez da bai da jendeen artean, Eta gero oso importantea, guretzat zen eta da, beti, pues, guk planteatzen gure gauzak, baina besteak ere beraienak, ikasteko, internazionalismo gutxienez, horrela ikusten dugu, bai. Osea, zu eramaten duzu gauza bat, baina beraiek ematen dizute beste gauza bat edo gehiago, eta honekin, pues, aberazten duzu, no? Eta beraiek planteatu zuten, insumizio kontuarekin no pagat, edo alako zerbait, osea, zen autobusak garraio publikoak ez ordaintzea. Eta hori, ja, movimento batzuk egin zituzten, zegoen oraindik hasten, movimento, herri movimentoa zela, eta gero beraien planteamentu zen aurrea begira ere, ba, urarekin eta elektrizitatearekin zerbait egin planteamentu orokor horrekin. Eta, bueno, da orekatzeko, eta, bueno, guretzako zen oso interesgarria, oso ausarta direla gainera, nire ustez, eta bueno, pozik egon ginen, osea, eta bueno, talde txo oso majoa gure artean, eta eztabaida sortu zen, eta si, benetazko hori internazionalismo sentitzu ginen, osea, ba, oso ondo, ba, elkartruke, esperientziak mai gainean jartzea.
Mm-hmm. Eta kasu honetan zuentzako elkartzenentzako aurreneko aldia izan da horrelako esperientzia batean edo parte hartu duzuena edo
ez ba beste urtetan ere egin genuen hori baina bueno ez da, kasu honetan bi pertsonak ginen berriak horretarako Lucas eta ni ginen orduan printzipioz guretzako zen berria bueno nik beste esperientzia batean egon naiz, osea, hori zuekin ere, baina brigada batean. Baina, bueno, prinsipioz niretzako eta besteentzako zen lehena.
Zu beraz, herri katalanetan izan zinen, eta Xabi, zuek...
Alemanian egon ginen.
Bai.
Ba, pixkat, Alemaniara joan ginen, bai ikasle bertzaleak, eta baita Ernai gaztantolakundea ere. Eta bi itzalde eman genituen, bata Hamburgon eta bestea Berlinen. Bere itzaldietan pixkat hitz egin genuen alde batetik Euskal Herriaren inguruan, beste alde batetatik pixka bat gazte mailan bizi izan den errepresioaren inguruan, hirugarrenez bai ikasle antolakundearen eta baita Erneiren kongresuen inguruan, Ernai sortu berria zelako eta gu ere ba gure kongresua aurrera eraman genuelako, eta bukatzeko pixka ba gure problematiken inguruan eta pixka bat azaldu eta baita eurekin eztabaidatzeko. Itzaldiak eurak nahiko jendetsuak izan ziren, 30-40 bat pertsonetakoak, eta galderak ere izan genituen, hasi que oso gustora atera ginen itzaldietatik. Gero ere bikain tratatu gaituzte bertan, eta oso gustora. Eta beste aldetik ere, ba beste ikasle antolakunde edo gazte antolakunde batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta harreman berria sortzeko aukerak ere bai, ez? Orduan oso pozik.
Orduan zuek ere elkartrukea izateko aukera izan zenuten, beraz?
Bai, azkenean bertara joan alizatea eta zure esperientziak beste jende batekin konpartitu eta ikusteak eurak bere egiten dituztela, eta guk eurenak gure hartzen ditugun bezala egite hori ba, ikaragarria da, ez?
Ez dakit, pixka bat joango garen urrena, ba, Guillermo, tu como askapena, estuviste en Bretaña y en Madrid, pero bueno, también luego estuvieron algunos también en Italia, no sé... lo que nos puedes
sí,
comentar.
Bueno, sí, yo personalmente estuve en Bretaña, en Rennes y en Madrid, y pues otro compañero de Ascapena estuvo también en Italia. Y bueno, la versión es muy positiva, ¿no? Concretamente el tema bretón, la actividad que se hicieron, allá se hicieron varias actividades, tres actividades en Rennes, una de ellas con nosotros, y bueno, fue un poco una posibilidad para... para trasladar el debate que hemos tenido el año pasado, ¿no? El curso pasado, que ha culminado con los 25 años que hemos festejado en Altsasu, un debate en el que nos reafirmamos un poco en las coordenadas ideológicas, ¿no? De cómo entendemos el internacionalismo, de cómo se entronca en la lucha de liberación nacional y social de nuestro pueblo y de la necesidad de llevarlo adelante cada vez más premiante, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis capitalista que estamos padeciendo y el bloqueo represivo de los estados francés y español, ¿no? Y fue un poco una oportunidad para trasladar esa visión del internacionalismo que practica Skapena, hacer un pequeño recorrido en su historia, en sus 25 años, cuáles han sido sus líneas de trabajo, con qué pueblo se ha solidarizado, de dónde ha recibido tanta solidaridad, y bueno, el caso de los EHL es la expresión más concreta y potente que hoy en día existe de solidaridad internacionalista desde los sectores populares de varios pueblos, tanto europeos como latinoamericanos, hacia nuestra lucha. Por lo tanto, era un marco ideal para explicar un poco en qué consiste la tarea de Skapena dentro del proceso de liberación, en tanto que movimiento popular, ¿no? Y a ese nivel, pues muchos militantes, tanto en Bretaña como en Madrid, muy interesados, interesadas en esa forma de entender el internacionalismo y de entroncarlo en un proceso de liberación nacional y social. Y también, pues, como comentaron los compañeros aquí presentes, pues una mochila cargada también hacia la vuelta. Es decir, nosotros, pues, y concretamente mi experiencia en Madrid fue muy, muy interesante. Toda la experiencia de resistencia, de movilización que se está dando en Madrid, en las asambleas locales, la movilización varias que hay, pues evidentemente los compañeros y las compañeras que asistieron a la charla están comprometidos y comprometidas en esas luchas, y voy a conocerla de primera mano, pero un poco las tendencias y las perspectivas que hay en estos espacios, pues es muy reconfortante. Y de hecho creo que habría que subrayar que todos los compañeros y compañeras que estaban allá comentaron muy, muy claramente que desde que la coyuntura ha dado un salto cualitativo en cuanto a represión se refiere en el Estado español y concretamente en Madrid, existe una sensibilidad para trabajar el tema de Euskal Herria mucho mayor de lo que existía hace 2 o 3 años. Los compañeros de la HL de Madrid comentaban que pues, el trabajo era mucho más fluido, mucho más fácil, porque pues, claramente sectores que antes eran un poco pues, reacios a acercarse a esa problemática, pues la represión siendo la que es hoy en día en Madrid también, pues hace mucho más comprensible la situación pues, histórica y estructural de represión en Euskal Herria, ¿no? Pequeños datos así pues, alientan a la hora de plantear un trabajo a medio largo plazo con los sectores populares de esta ciudad, en concreto Madrid. Y en Bretaña también, muy interesado con el tema de Skapena como tal. Ellas eran militantes de la izquierda independentista bretona, en su gran mayoría, los que asistían ahí, aunque había también kurdos y colombianos en la charla, y preguntaban un poco la función de Skapena como organización del movimiento popular, cómo trabajar el internacionalismo, porque organizaciones internacionalistas como tal pues no suelen ser muy, muy frecuentes en esos pueblos o plataforma de solidaridad con un pueblo concreto, pero no una organización internacionalista como tal. Entonces tenían bastante preguntas, y en Italia, pues como siempre, pues la actividad fue muy nutrida en centros sociales, en universidades, también un tejido militante muy, muy potente que trabaja pues, el antidesarrollismo, el antifascismo, el antiimperialismo. Gente pues muy válida, de la que se aprende muchísimo cada vez que vamos.
Aipatu eta azpimarratu behar dugu, azken finean, herri langileen arteko elkartasuna dela. Zuen eragilez gain, ba beste Euskal Herriko beste eragile batzuk izan dira, ba herrirak edo aztuak, bilgune feminista, Euskal Herrian euskaraz edo EPPkaren bitartekariak, Ernai, ez dakit zer ba azpimarratuko zenuketen gehiago. Hor libre uzten dute galdera.
Ba, ez dakit, niretzat, adibidez pertsonalki, eta nik uste dut ere antolakundentzat ere, horrelako espazioak zabaltzea Euskal Herriko herri eragileentzat, non euren mezua edo euren ekinbidea zabaldu dezaketen kristona dela, ez? bertan sortzen diren harremanak, bertan bizitzen diren esperientziak, kristona direla, eta ba askapenak zentzu horretan egiten duen lana ere ba eskertzekoa dela gainontzeko antolakundengatik ere.
Bueno, nik ere ikusten dut oso potentzialitatea handia daukala. Osea, planteamentua. Porque hor gaude konstitu genuen adibidez bilgune feminista eta elkartzen egun berean Bartzelonan, bakutxa punta batean. Eta oso interesgarria zen eta ikusten nuen bai askapena, bai beste movimiento batzuekin, hau el caso honetan zen bilgune feminista edo beste aldean IA edo beste batzuk ere, hori elkar lan egiteko da oso potentzialitate handia. Eta gero ere gainera potentzialitatea herri movimiento izateagatik ere, hori da kontua. Orduan ez dugu asko lantzen, eta egia da eskertzeko da esperientzia hori, niretzako gutxienez da, errepikatzeko. Bai, gero, hango jendea laguntza eta etxea pasatzeko gaua eta hori guztiz da kriston esfuerzo bat eta hori ere eskertzen duzu, ezta? Eta baina gero hurbiltasuna, ikusi genuen kriston hurbiltasuna, ezta? Han, gure kasuan zen Endabanen lokal batean egin genuen, baina zen oso lokal irikia, eta nola zegoen antolatuta lokala ere, oso interesgarria guretzako. Osea, desberdina dira gauza hoiekin ere, eta guk ikasteko modua ere. Eta gero ere, konstitu zen Gasteiztar bat, dagoan bizi, eta orduan oso zuzena zen, niretzako. Ezaguten zuen Gasteiz, eta orduan, claro, esan zuen, eta orain, nola zaudete auzo honetan eta bestean, eta bueno, itzein genuen gauza konkretu batean, eta ezagutza batzuekin ere, oso interesgarria sortu zen eztabaida. Emakumeak, osea, pizka bat zen, ezen txarla bat, gu egin genuen oso motxa. Asunto importantean zen hori, eztabaida jendeen artean, eta hori zen oso aberatsa, niretzako oso aberatsa.
Iritzi trukak eta...
Bai, hori da kontua, bai.
Ez dakite...
No, encima, tamén remarkar, voy a devolver las flores... la importancia de que las eraguíes de aquí participen, ¿no? Se comprometan. Nosotros creemos que más allá de que tenemos un trabajo coordinado con los EHLs y que eso nos corresponde a nosotros y a nosotras, pues también consideramos que esa herramienta para trabajar el internacionalismo, no solamente de vuelta hacia Euskal Herria, sino también de ida, para eso necesitamos el esfuerzo de todos y todas y necesitamos el compromiso de todas las eraguíes del Movimiento Popular de Euskal Herria, porque consideramos que los EHLs está a disposición, es una herramienta para poder trabajar para todas ellas, ¿no? Y eso es un punto fundamental y la verdad que este año la respuesta de las eraguíes ha sido muy buena y por lo tanto en términos cualitativos, ¿no?, de aporte, de intercambio político, es clave y lo va a hacer cada vez más y eso es lo que remarcábamos un poco en las charlas, ¿no? O sea, el internacionalismo de los sectores populares, desde los pueblos trabajadores en lucha, siempre ha sido necesario, es necesario, pero lo va a hacer cada vez más porque el enemigo está cada vez más unido, tiene las ideas bien, bien claras y nosotros y nosotras también tenemos que clarificar nuestras formas de lucha, nuestros planteamientos a corto y a largo plazo y en eso, el internacionalismo, el autoaprendizaje mutuo entre diferentes luchas es un aspecto fundamental, clave y que afecta a todos los sectores, ¿no? Es juvenil, estudiantil, socioeconómico, problemática de la lucha de las mujeres, lo antirrepresivo, estamos viendo cómo el nivel represivo está dando un salto cualitativo a nivel europeo con el endurecimiento de los códigos penales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver cada vez más claros que los intereses en común de los pueblos trabajadores se tienen que trabajar y se tienen que trabajar conjuntamente y sobre todo que se tienen que desarrollar y materializar conjuntamente. Y en ese sentido, los EHLs, los comités de solidaridad con Euskal Herria, aportan un granito en ese trabajo.
Eskerrik asko hemen gure estudioetan egoteagatik. Eta ea badatorren kursuan edo kursu honetan ere berriz ere hemen ona etortzen zareten eta elkar lanaren berri ematen jarraitzen duzen.
Bai, zuei eskerrik asko.
Mi esker.
Mi esker agur.
Serve come servì un tempo la solidarietà, il mutuo soccorso, perché non siamo soli contro il nemico, sono tutti con noi.
Scappenerà. Joves i vells, treballadors i estudiants, estimats guerrillers, lluitem junts per avançar, que vam néixer per guanyar, la tomba de l'imperialisme hem d'acabar. Quanta repressió ni sangre acumularon entre nuestras venas, harto de andar oprimido por la gente que nos olvidó. Levantemos la cabeza, que la historia se defiende en la calle. Si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz.
Esta frenera, segi herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi herria batzen. Segi herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi
Vendrá la guerra, amor. Y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Vámonos!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños.
el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro,
vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Eso, puño!
No pasará, los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Luchamos para vencer!
¡No!
Y en el tiempo abierto para la colaboración tenemos con nosotros gente que todavía no ha colaborado en nuestro programa internacionalista, pero que estamos seguros que de aquí en adelante puede dar sus frutos. Y tenemos con nosotros en los estudios a unos y unas compañeras refugiadas de Colombia, refugiadas políticas en Euskal Herria. Y la idea sería hoy poner una especie de base sobre la que luego poder construir durante los próximos meses, realizando diversas colaboraciones, pues un poco intentar explicar cuál es la dramática situación que se vive en Colombia, sobre todo centrándonos en las cárceles y en la función sistemática de represión que cumplen estas instituciones. Por lo tanto, la idea, ya comentado, era un poco contextualizar tanto históricamente como políticamente la represión y las formas que adopta, así que si os parece os cedo la palabra a vosotros.
Es que ricasco, mil gracias por esta oportunidad y este espacio que nos brindan para compartir y participar con los compañeros del País Vasco. La situación de tortura y de represión que se está viviendo en Colombia en todos los campos y en todos los espacios, en este caso todavía más a nivel de las personas que están tan vulneradas como son los presos políticos en Colombia, que están al servicio y bajo la responsabilidad de un Estado que según la Constitución debe garantizarles su bienestar, debe garantizarles su salud, debe garantizarles el respeto a sus derechos humanos y a su propia vida, y es lo que no se está cumpliendo en estos momentos en el país, y se viene desarrollando toda una política institucional de castigo y venganza contra los luchadores populares, hoy llamados también presos políticos, y a los cuales se les está implementando esa política represiva de castigo en las diferentes formas. Hay miles de presos políticos que están sufriendo una barbarie de una dictadura que está disfrazada de democracia. Viven una realidad invisibilizada debido a unos medios de comunicación que no están al servicio de la verdad, sino al servicio de unos intereses siniestros de una oligarquía amangualada con los imperios y los intereses de las transnacionales. En estos momentos hay aproximadamente 9.500 presos y presas políticas en Colombia. Se dice que el número puede llegar hasta más de 21.000 presos y presas políticas. no hay unas estadísticas concretas debido a todos los obstáculos y a toda esa campaña que se está haciendo en las cárceles donde ellos se encuentran, de no permitir el acceso a los organismos de derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos para que puedan testimoniar esta cifra. Hasta ahora simplemente son cifras que han salido de los mismos presos y presas políticas que han logrado llevar hacia el exterior estas denuncias. Esta dictadura que está disfrazada de democracia goza, sin embargo, de un amplio beneplácito en la diplomacia internacional, ya que la llamada comunidad internacional cierra los ojos sobre los genocidios y sobre estas prácticas de saqueo y de exterminio sobre la población que hoy está defendiendo los derechos humanos en Colombia, está defendiendo el país, la soberanía nacional de los saqueos a los cuales se está sometiendo al territorio colombiano en los convenios que está ejecutando el gobierno de Santos con las transnacionales y a nivel de los tratados, a través de los tratados de libre comercio. Se han aumentado el número de presos y presas políticas en Colombia debido a estas luchas que se están dando en el país por la defensa del territorio y por la defensa de la soberanía nacional. Estos presos y presas políticas, el 90% son presos civiles y presas civiles que simplemente se han dedicado a oponerse a esas políticas que el Estado colombiano ha venido implementando desde el gobierno pasado o desde hace ya 20 años, cuando se dio con el gobierno de Gaviria la apertura económica, que fue cuando se empezaron a firmar los convenios con Estados Unidos y la Unión Europea para cumplir una serie de requisitos que exigían para apoyarlos en su lucha supuestamente contra el narcotráfico, pero que generalmente se ha visto que es contra la población y contra el pueblo que lucha por defender lo que tienen y lo que les ha sido arrebatado. El 90% de los presos políticos, que son la mayoría, han sido encarcelados bajo montajes judiciales, y entre ellos la mayoría son sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos, abogados, defensores de los mismos presos políticos y defensores de derechos humanos, jueces de la República, médicos, y han querido con esta forma acallar la reivindicación social, desintegrar la organización política y callar el pensamiento crítico de quienes se oponen a que el país sea entregado en concesión. Esta práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios se sigue recrudeciendo cada vez más en el país, a pesar de lo que hoy se está viendo, de que el gobierno actual está hablando de unas negociaciones de paz y de unas negociaciones de acuerdos con uno de los grupos insurgentes del país. Él sigue adelantando estas prácticas sin ningún compromiso y sin mostrar ninguna voluntad de querer echar hacia atrás todo este estado de represión que a nivel jurídico ha ido también fortaleciendo con la tal llamada seguridad ciudadana, con la criminalización de la protesta social y con lo del fuero militar, que es uno de los decretos que sacó el gobierno impuesto, donde los militares que han cometido delitos y han asesinado civiles desarmados quedan libres de cualquier juzgamiento por la justicia ordinaria, y lo van a juzgar los mismos militares que han cometido también esos delitos. Entonces, como vemos, el marco jurídico que está generando el gobierno en ningún momento está favoreciendo la situación actual del respeto a los derechos humanos en el país, y menos de los presos políticos, a los cuales ha desconocido durante estos años, viene desconociendo que las cárceles se nos están llenando de los presos y presas políticas.
Sí, igual antes, hablando con el compañero, comentabas que en una situación en la que supuestamente se está intentando solucionar un conflicto armado, la cantidad de presos políticos va en aumento, y subrayas que esto no es una casualidad. Entonces, ¿cuál es el motivo que pretende el gobierno colombiano?
Bueno, el Estado colombiano, y como para hacer un poco de complemento a lo que la compañera nos comentaba, ha articulado todos los mecanismos represivos, ha utilizado los tres poderes y todo el estamento gubernamental como una herramienta represiva más. Es clara muestra de todo ello la injerencia directa que ha tenido en las decisiones políticas, económicas y sociales Estados Unidos y ahora el mercado europeo. Para el caso concreto de las cárceles en Colombia, para seguir con ese mecanismo represivo de crímenes que comete el Estado frente a la oposición política o frente a cualquier voz disidente, utiliza las cárceles también como una herramienta complementaria a ese mecanismo represivo al que se ejerce a cualquier luchador o luchadora social. Las cárceles en Colombia son manejadas por el Buró Federal de Prisiones. Todo esto viene generado desde el Plan Colombia, en donde es un plan integral donde también se incluye todo un aparato represivo. ¿Para qué? Para que preparar todo el terreno para que en materia económica se pudiesen implementar los TLCs y toda esta oleada de neocolonización que se lleva en el territorio colombiano. Los presos y presas políticas, en su carácter de defensa de todos, de oponerse, de tener una voz disidente, siempre se han visto afectadas y siempre directamente por el Estado colombiano. El Buró Federal de Prisiones, junto con USAID y con la ONU, son los que han construido las cárceles como mecanismos represivos de alta y mediana seguridad, justamente enfocadas a los presos y presas políticas. Encontramos unos niveles de hacinamiento y unos niveles de precariedad, de torturas, que son el día a día de los presos y presas políticas. La falta de salubridad, de atención médica, en lugares en donde la temperatura promedio es de 35 grados, por ejemplo, se les suministra agua durante 15 minutos al día, se les utiliza gases lacrimógenos, hacinamiento que puede llegar al 200%. Por ejemplo, en la cárcel Picota de Bogotá, que está para 2.000 presos políticos, hay 9.500 en este momento, y son cifras únicamente por dar. Dentro del aparato jurídico también encontramos de que 4.000 presos y presas políticos están sindicados, es decir, no tienen un delito directo imputado para estar en la cárcel, y se les puede mantener hasta 5 años inclusive sin ningún juzgamiento y sin ningún proceso legal que les aclare su situación. Hay 400 presos políticos lisiados o con alguna discapacidad o con un problema de movilidad, y también 400 más en estado terminal de enfermedades como el VIH o tuberculosis o cualquiera de estas enfermedades ya en fase terminal. Se utiliza también los mecanismos represivos también fuera de las cárceles, a los familiares, a los colectivos de solidaridad con los presos y presas políticas, a los colectivos de abogados, en donde permanentemente se les amenaza, se les está hostigando, se les soborna para que sean falsos testigos para otros presos políticos con el fin de darles algún descuento en condena para sus familiares o demás. Hay un caso muy sangrante en cuanto a los familiares de los presos políticos, que es la violación y muerte de una niña de 9 años, hija de un preso político, donde se le encontró responsable a paramilitares y muy probablemente militares que en connivencia cometieron este crimen. Esto es solo por comentar algo muy puntual, pero que es aberrante que en un país que se dice ser demócrata, el Estado esté utilizando la herramienta legal y paralegal para atacar a la oposición política.
Luego, igual, para centrarnos un poco, comentábamos que es especialmente molesto para el gobierno colombiano que esa situación que intentan mantener oculta dentro del disfraz demócrata salga al exterior, y por eso remarcabais que es de vital importancia pues habilitar espacios como pueden ser esta colaboración, o que es de vital importancia difundir el mensaje y cuál es la situación en Colombia.
Bueno, de todas maneras, lo que se ha planteado por parte de mis compañeros que me antecedieron es una problemática muy dramática que se refleja en las cárceles colombianas, con esos índices tan aberrantes, ese aumento cada vez más de detenidos políticos y esas condiciones de tortura y de atentado contra la dignidad y contra las mínimas condiciones de humanidad que deben tener los detenidos. Pero los oyentes quisieran saber, pienso yo, de dónde procede esta situación, o sea, que no está desconectada de todo un conflicto que no solo es político, no solo es por la existencia de una insurgencia, sino también tiene hondas raíces históricas y en causas socioeconómicas que vienen desde el siglo antepasado, podemos decir, donde siempre se ha luchado las clases desfavorecidas, sobre todo a partir del problema agrario, los desplazados en Colombia, y después se han venido implementando diferentes modalidades represivas, no solamente la detención en este momento. Hemos pasado por etapas tan difíciles, tan dramáticas, por ejemplo, como la Guerra Sucia, que era implementada por los militares directamente, pero cuando se gastó, digamos, esa modalidad, se implementó luego, entonces, el paramilitarismo, o sea, para que las Fuerzas Armadas no tuvieran la responsabilidad directa en la eliminación de los opositores políticos. Entonces, lo que hay que entender es que el gobierno de ninguna manera permite entregar espacios de poder. Hay que entender que el Estado, se supone que un Estado tiene que ser imparcial, o sea que, pero este Estado no solamente no es imparcial, sino que a la vez es juez y parte. O sea, en el plano jurídico político también utiliza por ejemplo, los montajes judiciales a los líderes sindicales, a los defensores de derechos humanos, todos los activistas que tengan una causa a favor de reivindicaciones populares. Entonces, es una guerra del Estado, en resumen, es una guerra del Estado contra la población civil, y no se puede enmascarar o no se puede reducir solamente la guerra que hay entre el Estado y la insurgencia. Y por esa razón es que las cárceles están atestadas, es fundamentalmente por ciudadanos a los que les imputan cargos amañados sin que en ningún momento hayan tenido que ver en absoluto con acciones ni mucho menos remotamente armadas, etcétera. Entonces es eso lo que hay que entender, pero las causas que están detrás de eso es mantener la hegemonía y mantener el poder para poder repartir, digamos, los recursos o poderlos feriar a las multinacionales. Entonces todo lo que se oponga, ya sea una comunidad que vive en una zona agrícola que impide la realización de un proyecto agroindustrial o infraestructuras para facilitar el saqueo de los recursos naturales por parte de una multinacional, todo lo que se les oponga, pues tiene que ser judicializado. Entonces, de ahí es que viene lo que llamamos como la criminalización de la protesta social. Es una guerra directamente contra el pueblo, y eso explica los altos índices cada vez más de detenidos políticos, que yo, para mí, tienen que ser, son presos de conciencia. Entonces, eso es lo que hay que entender en primer lugar.
Bueno, de lo que decía el compañero, sí, un 90% de la población carcelaria que designamos como presos políticos son, ya habíamos dicho que eran presos civiles, que no tienen nada que ver con el conflicto armado, y un 10% son presos combatientes o prisioneros de guerra que se encuentran en las cárceles, los cuales están en peores condiciones todavía por el hecho de haber sido combatientes, por el hecho de haber tomado un arma. Son los que están ahorita, son los que han estado, digamos, el Estado colombiano ha estado ensañándose en forma mucho más cruel y más atroz sobre ellos y sobre sus familiares. Estos prisioneros de guerra que se encuentran en las diferentes cárceles que están sometidas bajo el mandato del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, se encuentran en cárceles de mediana y alta seguridad. Los tienen aislados, dispersos, lejos de sus familias, y muchos de ellos que han intentado denunciar todos los atropellos y todos los tratos crueles y torturas a los que han sido sometidos, han sido castigados más todavía, aislándolos del resto de compañeros, generando de esa forma, digamos, una forma de acabar de aplacarlos y reducirlos. Por esta razón, tanto estudios, denuncias, comunicación con los mismos presos y presas políticas se ve dificultada, porque hay una forma, digamos, de evitar que se conozca a fondo la problemática y la verdadera situación de estas personas, de esta gente que está en estos momentos en las cárceles pagando, como decía un compañero, hasta ahora ni siquiera es condena, porque no hay, muchos no han tenido cargos para ser condenados, simplemente están como sindicados. Hay una persecución también dentro de las mismas cárceles contra los que ejercen la solidaridad con los demás presos políticos. Ya les hablaba antes del que los someten a aislamiento, los trasladan, los castigan con, digamos, con amenazas, amenazas contra sus familiares, ya con hechos reales como el que comentaba el compañero sobre una hija de un combatiente que fue desaparecida y torturada, violada. También lo han hecho con padres de mujeres de presas combatientes. Hay un caso específico de una presa combatiente que fue el padre fue torturado en vida y asesinado, y fuera de eso la familia desplazada por los mismos militares. O sea que las retaliaciones no solamente son contra el prisionero, contra el preso político, sino también contra todo lo que alrededor de él como circunda, como es la familia, los amigos. O sea, es una represión extendida, más allá de las mismas cárceles, más allá de simplemente imputarle una pena, más allá de las mismas fronteras. A esta dramática situación de vulneración del derecho a tener a ser consciente de la vida en que estamos, a opinar diferente, a organizarnos socialmente, a que discutamos y cuestionemos las políticas entreguistas y desnacionalizadas de estos gobiernos que hemos tenido en estos últimos 60 años. Se ha manifestado el Estado colombiano como ignorando todas estas denuncias que los mismos presos han tratado de sacar a través de mecanismos, digamos, de sus mismos familiares, de sus mismos abogados. Han desconocido toda esta política de tortura que están desarrollándose, y el Estado colombiano lo único que ha hecho, en vez de mejorar las condiciones de sus prisioneros, ha continuado la represión y ha aumentado el desastre sobre la situación.
Sí, disculpe, hemos conseguido ahora mismo hablar con Deyler. Hola, bueno, buenas noches, se ve aquí. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Estaba sí. Señal de vídeo, te escucho.
Vale. Bueno, estamos en el programa Desalambrar de la radio Alavedi de Gasteiz, del País Vasco, de Euskal Herria. Ahora mismo estábamos charlando sobre la situación carcelaria de Colombia. Tú eres responsable de los derechos humanos. Nos gustaría saber, y estás preso político de Colombia, pues que nos contases, pues primera mano, pues la situación que estáis viviendo ahí.
Sí, efectivamente, muy buenas noches, será para toda tu linda audiencia.
Sí.
Crearon una de comunicación, de fraternidad y lógicamente de solidaridad con todos ustedes, principalmente España, que es la puerta de Europa para todos estos latinoamericanos. Y realmente, como lo decías, vivimos una situación bastante caótica, bastante difícil en estas cárceles que hacen alusión a las grandes mazmorras de la época de la Inquisición, con un más de 50% de hacinamiento, y aquí tenemos una situación bastante delicada, porque hay un desconocimiento rotundo por parte del Estado en cuanto al delito político. No se conoce al preso político precisamente porque le abrogan otros cargos que desdibujan realmente el derecho que tenemos todos de protestar y de elegir de una manera directa o indirecta las razones por las cuales nosotros debemos de luchar Entonces, son situaciones que nos están coartando este Estado, que efectivamente está liderado por una oligarquía vendepatria, apátrida y arrodillado a los intereses norteamericanos, pero que efectivamente se han sostenido a sangre y fuego en el poder. ¿Aló?
Sí, pues, no sé, hemos estado aquí dialogando con compañeros de Colombia, pero ya nos han relatado de la dramática situación que se vive en las cárceles. No sé cómo vivís vosotros el día a día desde allí dentro. O sea, quiero decir, es bastante más cercano oírtelo contar a ti, más real y bastante más fácil de imaginar, yo creo.
¿Aló?
¿Sí?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas o...?
¿Nos oyes? ¿Sí? ¿Diller?
Sí, no escuché, ¿sí?
Bueno, la pregunta era, a ver, si nos puedes contar el día a día de vuestra día a día en las cárceles de Colombia. ¿Cómo es la situación allá? La vida, la situación de salud que tenéis allá. ¿Diller, nos oyes?
Sí, correcto, te estoy escuchando. Escucho, sí. David, pero ya te escucho. Sí, la vida nuestra aquí en estas cárceles, como decía, es bastante difícil, caótica. Hay más del 50% de hacinamiento en las cárceles del país, donde a nivel general de 144 cárceles aproximadamente, que tienen un cupo aproximado de 7.500 internos, efectivamente en estos momentos hay alrededor de 120.000. Te podrás imaginar entonces el hacinamiento aquí. Eso pues trae mal genio, mal humor, la contaminación en cuanto a las enfermedades es bastante grande y es lamentable, lamentable lo que se vive aquí, y principalmente el gobierno se hace el oreja sorda de esta situación bastante, bastante delicada que aquí vivimos en estas cárceles, mucha gente, porque efectivamente Colombia se ha vuelto un país de prisionalización, o sea que por todo meten preso a las personas, hasta por una batilla de Maggi, una bicicleta. Hay un señor que está a 8 años de cárcel por una bicicleta. Entonces son situaciones muy lamentables y hay un desconocimiento y una desatención, principalmente en cuanto a salud, alimentación. El hacinamiento, como te decía, es rotundo y... bueno, la proliferación de las enfermedades son grandes y bueno, hasta ahorita, en estos dos últimos años, han muerto aproximadamente 500 personas en manos del INPE. Entonces son situaciones delicadas. Fíjate, el caso particular mío, que llegué viendo aproximadamente a 100 metros, ya yo no alcanzo a ver ni a 2 metros, y tengo un año solamente de estar acá, o sea que se me ha desmejorado la salud contundentemente, y esa es la situación lamentable que vive casi todos los internos que están en estas cárceles. ¿Me escuchaste?
Sí, sí. ¿Y cómo es, qué es la información, cuál es la información que os gustaría que...
¿Aló?
¿Sí? ¿Me escuchas? Sí.
Sí, te escucho.
No, comentaba cuál es la información o qué información deberíamos de, en este caso, en la radio, transmitir a nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Me escuchas, Diller? ¿Diller? Ay.
Bueno, no, a ver, intentaremos volver a contactar con él, pero bueno, mientras, pues podéis seguir... tenemos 5 minutos más, 7 minutos más. Entonces, pues igual seguir comentando lo que estabais comentando y intentaremos volver a llamar a Diller.
Sí, yo quería agregar algo más a lo que comentaba el compañero. Dentro de las cuestiones muy graves de los que está cometiendo en las cárceles es el sistema de alimentación. Se ha encontrado materia fecal, vidrio molido, comida descompuesta, y eso ha generado una cantidad de problemas. y es muy curioso que no se tienen todavía unas estadísticas claras y unas causas realmente fundamentadas, pero el problema de, sí, de cáncer de colon.
Sí, creo, ¿no?, que adelante, sí, Deiler. ¿Deiler?
Sí,
sí, mira. Estábamos comentando justo pues cuál sería la información que os gustaría transmitir a nuestros oyentes en este caso, desde las cárceles de Colombia.
La información en cuanto a qué punto específico, porque hay muchos temas. Fíjate que te hablaba del hacinamiento. Hay cárceles aquí, porque yo creo que te hablaba era de un promedio, pero aquí hay cárceles que tienen más del 500% de hacinamiento. Hay una situación que la situación de salud, que la gente no se la atiende. Esta es una muchacha que tiene una enfermedad terminal de cáncer, y el médico le orientó que le tocaba que le colocaran heroína para calmar el dolor, y lo que dan es acetaminofén y ibuprofeno. Y así mucha gente. Aquí en esta cárcel Herón tenemos un señor que por deficiencias y por la falta de atención perdió el ojo y ahora quedó tuerto. Hay otro señor que ha demejorado en cuanto a su desplazamiento psicomotriz, y aquí no ha progresado y va en regresión, y hoy en día ya no da para caminar. Entonces son cosas que uno lamenta, y tiende uno a tratar de que el mundo se entere de lo que está sucediendo aquí en las prisiones a nivel nacional, para que nos ayuden en un tono de solidaridad para ver cómo salimos de esta situación tan lamentable que hoy padecemos aquí en esta mazmorra colombiana. ¿Me escuchó?
Sí, sí. Tenemos a más compañeros en la radio que podríais también preguntar si queréis alguna cosa a Deiler.
Sí, aquí desde un colectivo que tenemos de colombianos y colombianas refugiadas políticas, sabemos que se negó la visita internacional de veeduría para establecer la violación de derechos humanos constante que se hace por parte del Estado a los presos y presas políticas. ¿Se ha insistido en una nueva visita, en una nueva veeduría, y qué responde frente a eso el INPEC, si es que tiene competencia para poder, porque sabemos que eso está manejado desde el Buró Federal de Prisiones, y sabemos que ni siquiera el INPEC tiene la potestad de poder permitir la entrada de una visita internacional?
Sí, correcto. Aquí han venido muchos organismos internacionales a mirar a ver cómo se enteran a viva voz de la situación que les estoy comentando. Y el buró, como dice usted, de las cárceles, de prisiones acá, les obstruyen. Por cualquier excusa le colocan cualquier traba, cualquier obstáculo para que no entren y ellos mismos vean y visibilicen a nivel nacional e internacional esta situación que es grave. Incluso a raíz de tantas denuncias que se han hecho a nivel local, a nivel nacional e internacional, ya el gobierno está reconociendo en cabeza del presidente del Congreso de la República que el problema de las cárceles es una bomba de tiempo y no pueden permitir que les explote la mano, de tal manera que tienen que darle solución pronto. El defensor del pueblo dice que hay una situación caótica en las cárceles y debe ponérsele también atención rápidamente, pero el gobierno en su defecto lo que mira es aprobar más presupuesto para hacer más cárceles y más guardianes, de tal manera que es más represión lo que se le sobreviene, porque dicho por la ministra de Justicia, que es la que direcciona toda esta serie de situaciones en cuanto a leyes y normas en las cárceles, lo que dice es que es mejor tener a los delincuentes hacinados en las cárceles que tenerlos en la calle. O sea, es una actitud inhumana la que ella, o conforme ella ve la situación que estamos padeciendo aquí en estas cárceles.
No sé, pronto, en un par de minutos, tendríamos que terminar. Entonces, nos gustaría pues que subrayases pues qué mensaje transmitís desde las cárceles de Colombia.
Bueno, yo como miembro del Ejército de Liberación Nacional y que estamos a la costa de algunas diálogos con el gobierno en aras a concretar la anhelada paz que todos los colombianos queremos, efectivamente desde las cárceles abocamos a que la solidaridad de ustedes allá en España, no solamente de ustedes, sino de toda la comunidad internacional, nos acompañe en esta gestión, porque nosotros como visionadores de paz, que amamos la paz, pero que no nos han dejado otra alternativa, porque esta oligarquía criminal, esta oligarquía que ostenta el poder a sangre y fuego y que siempre ha mantenido una actitud excluyente hacia el pueblo, y que aquí en las cárceles lo que se ve es la realidad de la sociedad que está allá afuera, porque no hay condiciones sociales para que la gente pueda desarrollar y tener algunas opciones de vida mejor, y que bueno, aquí pues nosotros pedimos la solidaridad, como decía inicialmente, de todos, para que podamos dentro de una acción mancomunada visibilizar, desnudar la cruda realidad que vivimos acá y ver cómo nos ayuda en ese sentido, porque el gobierno lo que quiere es dar represión para todo el pueblo. Cambio.
Pues muchas gracias, Deyler, por participar en este programa. Un abrazo solidario desde el País Vasco de Euskal Herria, y esperemos que podamos hablar alguna otra vez. Eskerrik asko y gracias por todo.
Muy amable por su invitación. Les agradecemos altamente nuestra admiración fraternal. Y bueno, estamos atentos para una próxima. Mil felicidades. Dios te los bendiga y los siga iluminando por el camino señalado. Y bueno, hasta una próxima. Muy amable.
Adiós. Hasta la próxima.
Y hoy creo que, bueno, hemos tenido por lo menos el placer de hablar con Deyler Santiago, que nos estaban hablando directamente de las cárceles de Colombia. Tenemos a otros compañeros aquí de Colombia también, que, pues bueno, por desgracia no podemos seguir un poco, pero bueno, la próxima vez pues podemos seguir charlando sobre este tema, que hay mucho que comentar.
Sí, igual para finalizar el programa, comentar cómo empezamos, que esto no ha sido más que el punto de partida y que pues no sé, dentro de 3-4 semanas, lo que hablemos luego, pues tendremos oportunidad de volver a profundizar en la coyuntura colombiana y podremos tratar pues diversos puntos, porque bueno, las y los compañeros del colectivo de refugiados pues están interesados y nosotros también, como no estamos interesados, pues...
Muchas gracias.
Gracias. Eskerrik asko.
Besterik gabe, gaurkoan azkar-azkar batean amaitu beharko dugu irratsaioa. Gogoratu, astero astearteetan iluntzeko 8:00-9:00 herrietara hemen izaten gaituzuela, eta askapenako brigadetako kuñarekin uzten zaituztegu. Urren arte.
Urren arte, bai.
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguay.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen.